This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, esta semana sí hay noticias de las buenas y de las malas. En lo que se refiere a Yoenis Céspedes, ya se confirma que va a perder lo que resta de temporada y tal vez varios meses de la próxima temporada. También problemas con Gary Sánchez, muchos dicen que está un poquito vago, y ahora sabemos que es debido a una lesión que había sufrido y recibió otras molestias en el juego frente a Tampa Bay, algo que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Hay cambios interesantes, los Yankees reciben a Zach Britton, también los Red Sox de Boston no se quedan atrás, y también Ponce de León, un muchacho que tuvo problemas con lesiones, picha básicamente 7 innings de no-hitter para el equipo de los Cardenales. Son algunas de las noticias que le tenemos en el día de hoy. Recuerden, el programa lo pueden conseguir en Google Play, al igual que el Apple Store. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, un placer estar por aquí.
Bueno, Kevin, no sé por dónde quiere comenzar. Sabemos que hay cambios que parece van a afectar bastante a lo que es la división este de la Liga Americana. Ayer los Yankees, lo que es algo fuerte, su medio relevo, adquieren otro en el caso de Zach Britton, mientras el equipo de Boston también requiere a Nathan Eovaldi.
Sí, y en el caso de los Yankees, lo que pensé, ya habíamos comentado, Félix, la semana pasada, y yo diría que en las últimas semanas, que el mercado de lanzadores abridores en realidad no entusiasma a nadie. No hay ese abridor por ahí que tú digas, bueno, puede marcar una gran diferencia. Y por un lado, yo creo que es importante decir que el comentario generalizado es que los Yankees van a seguir tratando de conseguir uno de esos abridores que yo, a cualquiera de los que están por ahí, Jay Happ, que por cierto supuestamente el equipo de Toronto está pidiendo bastante por él, Cole Hamels, el caso de Lance Lynn, son lanzadores secundarios. Y me parece que lo que está haciendo Brian Cashman aquí es fortaleciendo aún más su bullpen, lo que le da la oportunidad de, en muchos casos, acortar los juegos, requerir de menos outs de su picheo abridor, y poder recurrir a todas esas armas que él tiene ahí, a Rodney Chapman, Dellin Betances, David Robertson, Jonathan Holder, Adam Warren, Chad Green, y ahora tú agregar a Britton también, que obviamente es un hombre con experiencia de cerrador que tuvo una temporada increíble hace un par de años, en el 2016, cuando estuvo perfecto en situaciones de salvamento de 47-47 y una efectividad de 0.54. Obviamente Britton no ha sido el mismo lanzador por lesiones después de ahí. El año pasado tuvo problemas en el antebrazo en dos ocasiones. En diciembre, mientras entrenaba, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo sacó de circulación hasta que pudo hacer su debut el 12 de junio. Pero lo interesante aquí es que después de un lento inicio, él ha venido de menos a más. Tiene una racha de 8 salidas consecutivas sin permitir carreras, una proporción en el mes de julio de alrededor de un 80% de outs enrodados, que es la fortaleza de él porque tiene uno de los mejores sinkers del béisbol, y la velocidad está un poco mejor. O sea que hay unas señales ahí positivas con Britton. Y yo creo que hay que agregar, Félix, no sé si viste la última salida de Aroldis Chapman el sábado. La verdad es que fue preocupante por el descontrol que mostró Chapman. Y desde entonces no ha vuelto a lanzar. Y no sabemos qué están pensando los Yankees con la situación de su cerrador cubano. O sea que entiendo que por todas esas razones, Brian Cashman cede a Dylan Tate y a un par de prospectos más para conseguir a Britton, pensando también que hoy en día, y eso se ha demostrado en los últimos 2 años, en la postemporada se gana con relevo. Y el de los Yankees es el mejor del béisbol, por lo menos en el papel, en este momento tan sencillo como es.
Sí, no, definitivamente Kevin no lució nada bien, casi pierde el juego caminando a todo lo que se enfrentó el señor Chapman. Y puede ser, yo creo que hay un poquito más ahí. Dice que está disponible, pero todavía no lo hemos visto a Aroldis Chapman después de ese juego. Mirando a lo que es... Kevin, lo que dieron, Tate, Carroll, esos tres lanzadores, de verdad que no son lo que uno diría los prospectos grandes como ellos tienen ahí, como Abreu y otros jugadores. Y otra vez creo que se sale con la suya Cashman en dar prospectos, pero no los prospectos ahí que están más altos de rango con el equipo de los Yankees.
Correcto, todavía tienen la oportunidad de armar un paquete para conseguir un pitcher abridor, y mientras tanto mantiene a hombres como Clint Frazier, que ahora está lesionado, como Esteban Florial, como Justus Sheffield en la organización. De estos tres prospectos, Tate es el más importante. Él fue primera selección de los Vigilantes de Texas hace unos 3 años, y de hecho cuarta selección overall, o sea, cuarta selección nacional en el sorteo del 2015. Digamos que no ha llenado completamente las expectativas después que firmó, pero ha tenido una buena actuación este año, y es un pitcher de 24 años, efectividad de 3.38 en 15 aperturas con Trenton, y para una organización que tiene tantas debilidades como el equipo de Baltimore, adquieren un par de brazos más que están cerca de grandes ligas. El lanzador zurdo, Josh Rogers, él estaba iniciando partidos en Scranton, a sucursal AAA de los Yankees, con efectividad de 3.95 en 19 aperturas. Me parece que ese muchacho está listo para ayudar a Baltimore hoy, tomando en cuenta lo que los Orioles tienen. Y en el caso de Cody Carroll, ha tenido un buen año relevando en AAA. O sea que son lanzadores que los tres podrían estar muy cerca de ayudar a los Orioles, y eso es exactamente lo que ellos necesitan. Así que Cashman logra usar esa profundidad que tiene en su sistema de fincas para conseguir las piezas que pueden mejorar el equipo.
Al igual que el equipo de los Yankees, el equipo de Boston, Kevin, se refuerza con Nathan Eovaldi, un jugador que, bueno, ha visto sus mejores momentos, pero ha lanzado bien con el equipo de Tampa Bay después de regresar de una lesión. Y creo que esto es para reforzar un poco el picheo abridor que Boston hace este cambio.
Sí, en realidad, por lo menos como están las cosas en este momento, lo que los Medias Rojas necesitan es un quinto abridor. Ayer Drew Pomeranz no lució muy bien en una salida de regreso, aunque todavía es una opción. Y los Medias Rojas tienen otros 4 abridores con por lo menos 11 victorias en Chris Sale, David Price, Eduardo Rodríguez, que ahora está en lista de lesionados, y Rick Porcello, que ha ganado 12 ya. Y también tienen a Steven Wright, que está en lista de lesionados, pero podría regresar más adelante. O sea que con Eovaldi ellos consiguen un lanzador que puede darle profundidad. Si tú revisas lo que ha hecho últimamente, 4 de sus últimas 5 salidas han sido muy buenas. Tuvo una actuación pobre el pasado 13 de julio contra Minnesota, pero las otras 3 presentaciones han sido brillantes. Y ha recuperado la velocidad en su bola rápida, a pesar de que tiene 2 cirugías Tommy John. Y como tú dices, tiene experiencia lanzando en esa división, en su época con los Yankees y ahora con Tampa Bay. Y el equipo de Boston sería un zurdo de 25 años que en realidad, en 2 salidas que tiene en Grandes Ligas, no ha demostrado que pueda hacer out consistentemente, aunque hay que decir que sus números, sobre todo en los últimos 2 años en ligas menores, han sido muy buenos. Ha ganado 16 juegos entre 2017 y 2018 en ligas menores, y es uno de esos brazos que el equipo de los Rays puede aprovechar muy bien. O sea que yo creo que es un movimiento que favorece a ambos equipos. Como tú dices, los Rays firmaron a Eovaldi en un momento que regresaba de la lesión, no le costó mucho dinero, lo convierten en un lanzador controlable por unos 6 años y que ni siquiera va a ser elegible para arbitraje en el futuro cercano, además de que es zurdo, mientras que Boston pues adquiere algo de profundidad para ese cuerpo de lanzadores que siempre es importante.
Interesante entonces los cambios que se están haciendo en la misma división, y ya me imagino que eso de porta bien para un J-Hap ir al equipo de los Yankees. En lo que se refiere a lesiones, Kevin, bueno, aquí en Nueva York estuvo bien caliente el tema de Gary Sánchez. Básicamente el juego del lunes, el pasado lunes, tuvo problemas en el mismo primer episodio, una bola donde de verdad no fue a toda velocidad a buscarla, le costó una carrera al equipo de los Yankees cuando anota Hank Powers, y al final le dio duro, pero bien atento Willy Adames, no consiguieron con la base llena, Adames no tocó la segunda base, Hicks le ganó, y tuvo tiempo Adames de tirar a la primera base, a donde no estaba ni cerca Gary Sánchez, había las imágenes entonces enseñaron que estaba, o se paró por momento ahí, después de dar ese batazo. ¿Y qué ha pensado de Gary Sánchez? Ahora sabemos que está lesionado, pero no sé, la situación bastante fea en lo que se refiere a Sánchez y los Yankees.
Mira, Félix, una lesión en la ingle siempre es complicada, sobre todo para un receptor, y se ve que Sánchez no estaba 100% al ver que, bueno, ayer el equipo de los Yankees lo coloca en lista de lesionados. Ahora bien, en ambas jugadas de ese partido, lo primero es que Sánchez confesó después del juego que, independientemente del problema en la ingle, él pudo ser más diligente. Y en la jugada del pass ball, yo creo que se puede notar un tema de concentración de Sánchez, porque en el primer momento él no reacciona. De hecho, pareció como si lo que le pasó por la mente es que Miguel Andújar iba a recoger la pelota, cuando un catcher siempre tiene que estar alerta en esas situaciones, y cuando reaccionó ya era tarde. En el batazo del noveno inning, tú puedes decir, bueno, un hombre que no está 100% de la ingle no va a poder salir, no va a poder tener la explosividad que se espera saliendo desde el cajón de los bateadores, eso se entiende. Pero el asunto es que Sánchez salió a una velocidad y luego, a pesar de la lesión, pudo acelerar cuando se percató de la situación. Pero ya era tarde, y lo que ocurre es que usted tiene que salir corriendo desde el primer momento en una jugada como esa. Todo el crédito para Willy Adames, que como tú dices, estuvo alerta, se dio cuenta de lo que estaba pasando con el bateador corredor, tiró fuerte a primera y pudo sacar el último out, pero una actitud de Sánchez que en realidad debe mejorar por eso, porque en primera instancia es como si él dio la impresión de que pensó que se iba a hacer el force out en segunda. Y de nuevo, un bateador corredor en una situación como esa tiene que salir fuerte desde el home plate. Gary Sánchez es un jugador de mucha habilidad, Félix, eso lo sabemos. Me parece que con él es un tema de mejorar su concentración y de trabajar en su lenguaje corporal, que muchas veces no transmite el mejor mensaje. Hay seres humanos que sencillamente ese es su lenguaje corporal, hay otros que quizás pueden cambiar. Lo cierto es que me parece que Sánchez necesita ajustes. Jugar en Nueva York, la verdad que es exigente, sobre todo con los Yankees. Esto yo creo que se magnifica por la temporada ofensiva muy por debajo que él está teniendo. Pero lo cierto es que esperamos que esto le sirva de lección al muchacho, que tiene muchísimo talento.
No, definitivamente interesante. Otro jugador que se veía como que no estaba dando un 100%, y es claro, el ídolo de Gary Sánchez, estamos hablando de Manny Ramírez, pero definitivamente vamos a ver qué pasa en el futuro de Gary Sánchez. Mirando y cambiamos rapidito a lo que es el equipo de los Cardenales, Kevin, en la Liga Nacional, y interesante porque, wow, no sé de dónde sacan estos lanzadores, primero Ponce de León con un no-hitter, Austin Gomer también, otro lanzador que uno no esperaba estuviera en las Grandes Ligas, pero sigue sacando pitchers los Cardenales, no, todavía no ha sido efectivo en lo que es la división central, todavía un poquito atrás, pero bueno, el futuro bastante brillante para este equipo, los Cardenales, y lo que hicieron estos dos muchachos esta semana.
Sí, todo comienza con el picheo, eso siempre lo hemos dicho, y hasta ahora ha sido una temporada decepcionante para los Cardenales, con un récord 1 por encima de 500, pero por lo menos Tú ves que hay un inventario de lanzadores interesante ahí. El Ponce de León abrió el partido del lunes. Ayer lo hizo Austin Gumber, hoy Jack Flaherty. Son tres novatos abriendo partidos de manera consecutiva para los Cardenales. Y lo de Ponce de León, especialmente interesante, y yo creo que merece una mención por eso, porque este muchacho que tuvo muchos problemas para firmar, estuvo en cuatro universidades, fue drafteado en varias ocasiones, decidió no firmar, lo hizo ya un poco tarde con el equipo de los Cardenales. Y entonces el año pasado, en medio de lo que ha sido una muy buena carrera de Liga Menor, recibe un lineazo en la cabeza, salió del bate de Víctor Caratini, que real y efectivamente por poco le corta la vida. O sea, el muchacho tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia, con una fractura en el cráneo, había algo de sangrado en el cerebro, que tú nunca sabes cómo un ser humano va a poder recuperarse de eso. Y resulta que poco más de un año después, De León está tirando 7 entradas sin hits en Grandes Ligas. Y desde el primer momento, cuando él sufrió la lesión el año pasado y tuvo que ser operado, cuando ya pudo hablar, una de las primeras cosas que dijo es que él iba a lanzar nuevamente. En un momento en donde su familia estaba pensando, bueno, esperamos que pueda recuperarse 100%, que pueda tener todos sus sentidos, que pueda caminar, movilizarse correctamente, y el muchacho ya estaba pensando en regresar, y unos 3 meses después ya estaba tirando en un montículo en Florida. O sea que es una tremenda historia de perseverancia y de sangre fría, porque lo demostró en el montículo en su primera salida. Y a pesar de que es un novato relativamente avanzado en edad, porque tiene 26 años, parece que es un lanzador que va a poder ayudar al equipo de los Cardenales en el futuro.
No sé si te confundió ahí un poquito, Ponce de León, todo junto ahí, el apellido. Hay que mirarlo de cerca para decir, bueno, es Ponce de León, pero parece que así es que pone el apellido todo junto, Daniel, que picha, claro, para los Cardenales, y ya mencionamos, o mencionó Kevin, debido al regreso, como lo dice este muchacho, después que se pensaba no iba a regresar al béisbol. Kevin, mirando a otros temas, y por cierto, le tenemos en el día de hoy entrevistas con Joenny Céspedes en la conferencia de prensa, también José Reyes, Gary Sánchez, y también Luis Severino, el lanzador del equipo de los Yankees. Eso se lo tenemos para ustedes en el día de hoy. Boston ahora con ventaja de 6 juegos, todavía muy tempranito, Kevin, para decir que Boston se va a llevar ese primer lugar, ahora con los cambios que han hecho los Yankees, o más bien 5 juegos con la victoria ayer de los Yankees y la derrota de Boston. Todavía muy tempranito.
Mira, yo creo que una de las cosas que hay que ver en estas situaciones, en esas luchas divisionales, es que restan todavía juegos entre ambos equipos, que obviamente, como dicen, valen por dos. Entonces me parece que no es tarde para los Yankees. Ahora bien, es obvio que Boston está jugando un béisbol increíble. Ayer perdieron después que, con su victoria del lunes, se dieron 40 juegos por encima de 500 por primera vez en casi 70 años. O sea, pensemos que desde 1949 Boston nunca se había visto con un récord 40 por encima de 500, y pensemos en todos los éxitos que ellos han tenido en ese periodo, muchos éxitos de serie regular, hasta que finalmente pudieron ganar una serie mundial en el 2004, y sin embargo lo que lograron, por lo menos momentáneamente ahí el lunes, era lo que no se había visto en un tiempo tan largo. Yo creo que esa es una demostración de la clase de racha que este equipo ha tenido, que ha ganado 15 partidos de los últimos 18, entonces los Yankees no se pueden descuidar. Es obvio que no pueden caer en malas rachas prolongadas, porque los Medias Rojas han estado ganando más consistentemente que cualquier equipo en las Grandes Ligas. Ahora, los Yankees tienen muchas armas también, han fortalecido su bullpen. Yo creo que la salida de Masahiro Tanaka, magistral de anoche, es una excelente noticia, porque si Tanaka está saludable, entendemos que él tiene con qué ser el pitcher número 2 en la rotación. Y en el mismo sentido que, en la misma oración que hablo de Tanaka, yo creo que también hay que mencionar a Luis Severino, Félix, que ha estado mal en sus últimas 3 salidas, con una efectividad de 7.80, ha permitido 3 cuadrangulares. Los Yankees necesitan urgentemente que Severino vuelva a ser Severino, el hombre que vimos en los primeros meses de la temporada. Y si ellos tienen esos 2 lanzadores saludables y lanzando a su altura, con ese tremendo bullpen y ese poderío ofensivo, pues yo creo que no podemos ni remotamente pensar que esa lucha está concluida.
No, definitivamente, eso era mi próxima pregunta, Severino. Esos últimos tres juegos no ha lucido el Severino que vimos al comienzo de la temporada y ahora definitivamente conseguir 20 victorias va a ser difícil para Severino después que iba muy bien antes del juego de estrellas. Mirando a la otra división, Minnesota haciendo un empuje, Kevin, aquí, Cleveland adquiere, claro, a Brad Hand, lo mencionamos la semana pasada, pero 7.5 para los mellizos, todavía no llegan a 500. Antes de cualquier cosa, ¿hay que mirar un equipo que esté por lo menos jugar para 500 para decir que otra vez están en la competencia?
Yo pienso que sí, y yo te voy a decir las cosas como las veo. Para mí Cleveland tiene esa división ganada, independientemente de que han perdido tres juegos en forma consecutiva y tienen una preocupación similar a la que tienen los Yankees con Luis Severino, con su estelar Corey Kluber, que ha estado en una mala racha, quejado por problemas en unas rodillas. Me parece que hay una separación muy grande en cuanto a talento entre el equipo de Cleveland y los demás de su división, sobre todo después que ellos hicieron un movimiento que podría ser muy importante, consiguiendo no solo a Brad Hand, sino también a Adam Simber para fortalecer su bullpen. Simber, que ha sido muy efectivo contra bateadores derechos. Me parece que ese es un movimiento que va a tener una gran importancia para los indios en el resto de la temporada. Y honestamente, ellos han perdido tres juegos consecutivos, Minnesota ha podido ganar un par, pero pienso que los indios tienen un camino bastante seguro hacia el título de esa división.
No creo que se pueda decir lo mismo para el equipo de los marineros de Seattle. Esto sí es impresionante, Kevin, un equipo que parecía o se pensaba los cinco equipos ya que iban a participar en lo que es los playoffs en Liga Americana, pero Oakland se encuentra a 1.5, adquieren a Jordy's Familia y básicamente no sé qué piensa, pero los jugadores que dieron para Familia, creo que los Mets hubiesen conseguido un poquito más, no sé qué nos puede decir de un tal Toffee que adquirieron el cambio, más un Wall, pero la verdad es que se encuentran a un juego y medio del equipo de los marineros, han ganado 4 en línea, mientras sigue bajando el equipo de los marineros en lo que son esos últimos 10, 3 ganados y 7 perdidos.
Mira, los Atléticos de Oakland son el mejor equipo del béisbol en este momento, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, el equipo que mejor béisbol está jugando, y están en medio de un trecho donde han ganado 25 de 32. Ciertamente pienso que compraron barato en la adquisición de Jeffries Familia, que ya ha sido importante en 2 victorias del equipo, con relevos de entradas múltiples, manteniendo la oposición en blanco, y eso le ha significado un par de victorias a Familia, incluyendo en el juego de anoche, donde el equipo de Oakland llegó a estar perdiendo 10-2 contra Texas, y cuando vi esa pizarra pensaba, bueno, este empuje de los Atléticos termina aquí, y sin embargo lograron anotar 11 carreras en las últimas 4 entradas, y en extra innings le ganaron 13-10 a los vigilantes, con una gran demostración de poderío. Ellos pegaron 4 jonrones y encabezan las grandes ligas en jonrones fuera de casa con 92. Hay que recordar que ellos juegan en el Coliseo, que es un estadio, vamos a decir, antiofensiva, pero cuando salen al camino, ese poderío de los Chris Davis, Matt Olson, Matt Chapman, Jed Lowry, etcétera, se pone de manifiesto. Este es un equipo peligroso porque tiene una alineación de calidad, ahora tiene un muy buen bullpen, el talón de Aquiles de ellos es el picheo abridor, pero como tú dices, nadie pensaba que se iban a acercar de esta manera a los marineros. Y ayer gana Oakland, pierde Seattle, la diferencia se reduce a 1.5 y restan 9 juegos entre los Atléticos y los marineros. O sea que me parece que ahí podría en gran medida definirse uno de esos puestos de wild card de la Liga Americana. Todo el crédito para el equipo de los Atléticos. Yo honestamente hace mes y medio pensaba que para esta época Billy Bean, el gerente del conjunto, iba a estar tratando de negociar algunos de sus jugadores para tratar de conseguir talento joven controlable, y bueno, con el desempeño que han tenido en el terreno ha ocurrido todo lo contrario. Los Atléticos consiguen a Familia y lo que se dice es que siguen activos tratando de conseguir un pitcher abridor, inclusive el nombre de Chris Archer ha sonado por ahí, o sea que todo el crédito para ellos, y definitivamente lo que pensábamos hace una semana, que estaba bastante claro el panorama sobre la clasificación en la Liga Americana, bueno, pues Oakland se ha encargado de cambiar eso.
Tampa Bay, Los Ángeles, ya un poquito más lejos. Tampa Bay está a 9 de clasificar para el Wild Card. A 10.5 está el equipo de los angelinos, de Los Ángeles Mellizos, a 13. La Liga Nacional sí está bastante interesante. Hay unos 6 o 7 equipos que todavía pueden conseguir la posición de Wild Card. Es un tema que vamos a tocar. Pero antes vamos a una pequeña pausa, Andrew, y regresamos entonces con algunos temas de la Liga Nacional.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Se espera todavía unos cuantos cambios más, pero ya los Yankees, al igual que Boston, con cambios en esta semana, en el día de ayer, Zach Britton, al igual que hoy pasa Nathan Eovaldi al equipo de Boston. Mientras tanto, Yoenis Céspedes va a perder lo que resta de temporada. Y es un tema que comenzamos aquí, Kevin. Yoenis Céspedes fuera, regresa para un juego solamente. Y por cierto, le tenemos una entrevista con Céspedes, donde dice que sintió la molestia desde que regresó frente a los Yankees, que conectó, por cierto, un cuadrangular frente al equipo de los Yankees en su primer juego de regreso. Pero esto es mala noticia, muchos van a decir mala inversión de parte de los Mets de perder a Céspedes para lo que parece ser junio o tal vez julio del próximo año.
Así mismo es, Félix. La verdad que lo de los Mets es algo que a veces uno no sabe si reír o llorar, porque es un problema detrás de otro. O sea, es increíble la cantidad de mala fortuna y de controversia que persigue a una misma organización. Y bueno, esto de Yoenis Céspedes es una nueva. Él no ha logrado mantenerse saludable desde el año pasado. Juega el viernes, conecta un cuadrangular, el equipo gana, porque ciertamente cuando él está en la alineación el equipo se ve diferente. Inclusive juegan por encima de 500 con él, tienen, me parece que 20 ganados y 18 perdidos. Y después del juego, lo primero que dice Céspedes es que siente molestia y que tiene un problema de calcificación en el área de sus talones de Aquiles, que lo afecta desde su época en Cuba y que podría ser la causa raíz de todas estas lesiones que hemos visto en los cuádriceps, en la cadera, él tratando de compensar por ese dolor en la planta de los pies, de nuevo por la calcificación ahí en la zona del talón de Aquiles. Y desde el viernes, después del partido, había hablado de la posibilidad de operarse y de ese tiempo de recuperación necesario de 8 a 10 meses. Entonces al otro día dice John Rico que esa es una última alternativa, que van a tratar de buscar tratamientos más conservadores. Sin embargo, hoy se confirma que Céspedes tiene que operarse. Y esto lo que implica es que él, como tú dices, va a regresar, vamos a decir, después del Juego de Estrellas de en la próxima temporada, en lo que sería el tercer año de su contrato de 4 con los Yankees, con los Mets, y sencillamente de ahí en adelante yo no creo que los Mets puedan tener certeza de qué van a conseguir de Yoenis Céspedes. Y con estos problemas en las articulaciones, o sea, con estos problemas en las extremidades inferiores, en las piernas, da la impresión de que sería ideal que no estuviera en un equipo en la Liga Americana donde pudiera ser bateador designado.
Lo que da pena es que este equipo, con un poquito de suerte, Kevin, debido a lo mal que están jugando los Nacionales de Washington este año, Atlanta y Filadelfia ya mirando más jugar para 500 después de su buen comienzo, y los Marlins no se esperaba gran cosa. Están a 14 en estos momentos. Uno piensa, si hubiesen dividido de 20 juegos 10 y 10, los Mets hubiesen estado ahí en la pelea en la Liga Nacional División del Este.
Sí, el problema es que suerte es una palabra foránea en la historia de los Mets, sobre todo en la historia reciente, y es increíble pensar que no es que no están en competencia, Félix, es que están detrás de los Marlins en este momento. Y eso a pesar de que comenzaron ganando 11 de sus primeros 12 partidos, pero de ahí en adelante han ganado 30 y han perdido 56. Un desastre, esa es la realidad. A mí me da, la verdad que da pena lo de Jacob deGrom. El hombre lanza excelente béisbol en prácticamente todas sus salidas y apenas ha podido ganar 5 juegos por falta de respaldo. Está también la situación esta de Noah Syndergaard con una afección viral que normalmente afecta a niños de menos de 5 años, y el lanzador de los Mets ha quejado de esa situación, pierde unos días, más esto de Céspedes. Es un problema detrás de otro, y bueno, otra temporada perdida para los Mets.
Mirando un equipo que parecía que ya esta temporada también le iban a perder, pero han ganado 11 juegos en forma consecutiva. Estamos hablando de los Piratas de Pittsburgh. Se encuentran a 6 de los Cachorros. Los Cachorros ocupan ese primer lugar, lo que esperábamos, Cachorros y Dodgers, ya tomando su puesto usual. Pero aquí los Piratas, Kevin, a 6, 11 en línea han ganado. Y más bien también en Wild Card se meten a toda pelea, están a 3. ¿Qué ha sido o por qué ha cambiado este equipo últimamente? ¿Por qué su éxito?
Bueno, el sorprendente, lo de los Piratas, y hasta cierto punto, guardando las distancias, es una situación que se parece a la de los Atléticos de Oakland. Aunque, claro, esto es un periodo más corto, pero han ganado 11 en línea ya, eso es significativo, y están a 3 juegos del segundo wild card. Cierto que hay varios equipos delante de ellos, pero se han metido en la conversación. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay varios hombres que han estado ardiendo en esa ofensiva. Starling Marte, Gregory Polanco, Corey Dickerson, ellos han tenido mucho que ver con el giro que ha dado la temporada de los Piratas, que ya, mira, estamos hablando de 11 victorias en línea, pero también 17 en los últimos 25 juegos. O sea, ya un periodo de un mes, básicamente, donde ellos han estado jugando muy bien. Y de nuevo, Dickerson, Marte y Polanco, todos calientes, contribución también de Josh Harrison, en algunos momentos de Josh Bell, y el equipo ha estado ganando muchos juegos en base a ofensiva. O sea, si tú revisas, vamos a hablar de los últimos 5 juegos, o sea, la producción ofensiva de los Piratas ha sido tremenda, y estaba anoche revisando unos números, en esos 5 partidos, ese trío que he mencionado, Dickerson, Marte y Polanco, entre ellos batean 3.82 con 9 jonrones, 24 carreras impulsadas, y básicamente en los últimos 5 juegos, 18, 27, 34, 43 carreras anotadas por el equipo de los Piratas. O sea, estamos hablando prácticamente de 9 por partido, y mira que en ese lapso hay un juego que fue acortado a 6 entradas por la lluvia. Entonces, la realidad es que están produciendo, están anotando carreras de manera consistente, y por eso han tenido esta racha positiva que de alguna manera los ha metido en competencia.
Los Dodgers en primer lugar en la división oeste, Manny Machado le ha caído bastante bien, ahora que está rellenando también en la tercera base. se ha lesionado Justin Turner. ¿Este equipo es mucho más fuerte con Manny en la tercera, Kevin? ¿Cómo lo ha visto últimamente? ¿O los pocos juegos que ha jugado Manny con el equipo de los Dodgers?
Mira, la realidad es que yo creo que en este momento, los Dodgers se ven mejores con Manny Machado en el short, porque el hecho de que Machado esté en el short quiere decir que Justin Turner está en la alineación. Y los Dodgers sencillamente son un mejor equipo, más ofensivo y de mejor defensa, además, con Turner jugando. Porque obviamente Machado es un antesalista brillante, pero entonces el equipo se debilita en el campo corto. Y con Machado y Turner en el lado izquierdo es quizá la situación ideal defensiva de los Dodgers. Lo importante para los Dodgers aquí es que Manny Machado ha mostrado la apertura para jugar en la antesala, por lo menos hasta que Turner regrese, porque en otros momentos él había sido un poco más rígido con el asunto de jugar en el campo corto. Y no hay duda que los Dodgers son un mejor equipo con él. Hasta ahora la ofensiva no se ha visto mucho, pero sabemos que estamos en presencia de uno de los grandes bateadores del béisbol en este momento, que hace esa alineación mucho más peligrosa y que para mí convierte a los Dodgers en favoritos para ganar la división, independientemente de lo cerrada que está la lucha ahora, porque resulta que Arizona se ha recuperado, ha ganado los últimos 3 juegos, se ha acercado a medio de los Dodgers, y Colorado sí ha perdido los últimos 2, y ayer uno doloroso en entrada extra contra Houston, pero lo cierto es que están a 2.5 juegos del primer lugar, o sea que esa es una lucha donde hay mucha tela que cortar por delante, pero los Dodgers se ven en realidad con mejor talento que Arizona y Colorado. Yo te diría que si vamos a ver esos equipos de la Liga Nacional en el papel, uno pensaría que una serie de campeonatos de Dodgers y Cachorros sería lo más lógico.
Va a ser bastante interesante. Entonces, el 31 de julio es el último día que se puede hacer cambio entre equipos sin pasar vía waiver. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Sí, yo creo que Félix, vienen unos días, ya estamos a menos de una semana del 31 de julio, donde lo interesante será darle seguimiento al tema de cuáles otros jugadores van a ser cambiados. Si tú revisas ya los principales relevistas que estaban disponibles, desde Alex Colomé, pasando por Kelvin Herrera, Brad Hand, Jerry's Familia, ahora Zach Britton, todos cambiados. El nombre de Raisel Iglesias suena mucho. Honestamente, yo no creo que los Rojos de Cincinnati vayan a cambiar a Iglesias. Me parece que para hacerlo tendrían que recibir mucho por él. Y entonces aquí yo creo que ahora hay que poner la atención en esos relevistas de los Marlins, los Kyle Barraclough, Adam Conley, un Keoni Kela de Texas, un Kirby Yates de los Padres de San Diego. Podrían ser los próximos relevistas que cambien de uniforme. Hay que ver qué ocurre con lo que le queda a los Orioles. Un Brad Brack, por ejemplo, que momentáneamente es el cerrador a raíz de la salida de Zach Britton. Y otros jugadores que ellos tienen ahí, como el caso de un Kevin Gausman, por ejemplo. Me parece que los Orioles van a seguir tratando de mover algunos de sus jugadores de manera agresiva en busca de reconstruir ese sistema de ligas menores. Y hay jugadores que uno piensa que tienen muchas posibilidades de ser cambiados, un Asdrúbal Cabrera de los Mets, un Mike Moustakas de Kansas City, el mismo Whit Merrifield de Kansas. ¿Qué pasa con Jay Happ? ¿Qué va a pasar con Cole Hamels? ¿Qué va a pasar con Lance Lynn? Etcétera. O sea que por lo menos existe el potencial para que veamos muchos movimientos en los últimos días. Ya veremos qué se concretiza y cuáles jugadores finalmente cambian de uniforme.
Wow, interesante entonces el béisbol, a ver cómo estos equipos se fortalecen aquí en estos últimos 2 meses de la pelota. Recuerden, después de la pausa venimos con entrevistas con Gary Sánchez, José Reyes, Luis Severino, al igual que la conferencia de prensa de Johnny Céspedes, donde dice que se va a operar el jugador estrella del equipo de los Mets. De parte de la producción, al igual que Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, claro, en la producción Andrew Hart. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Black Iron Burger, la hamburguesería número 1 en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
José, segunda mitad. El año pasado comenzaste a batear bastante después que llegó la mitad de temporada. ¿Es algo que están en los planes para este año?
Bueno, esperamos en Dios que sí. Voy a tener que venir de atrás como el año pasado. Y nada, y confiado de que sí lo puedo hacer con el poder de Dios.
El equipo bien preparado, ya regresa Céspedes. ¿Esperan una segunda mitad muy similar a lo que han hecho en los años pasados?
Bueno, claro que sí. Nosotros entendemos que la primera mitad no jugamos al nivel que el equipo estaba supuesto a jugar. Yo creo ya con una pieza clave en el equipo, viniendo para atrás saludable Céspedes, ya tenemos otra pieza clave también que va a venir para atrás, que es Jay Bruce. Yo creo que sí, esperamos una mejor mitad del equipo.
Siempre alegre, José, pero cuando se llega al Yankee Stadium aquí, es como que hay electricidad.
Bueno, claro que sí. Estos juegos se sienten como que son los playoffs, siempre y cuando uno juegue en contra de los Yankees, no importa en qué parque estemos.
Mirando a lo que quiere hacer el equipo para esta segunda mitad, en estos momentos en último lugar, pero ¿se puede avanzar en esta división del este de la Liga Nacional?
Bueno, claro que sí. Faltan aproximadamente, yo creo, casi dos meses y medio de pelota. Yo creo que en dos meses y medio de pelota son muchas las cosas buenas que puede pasar para este equipo. El talento está ahora mismo, lo que tenemos que ponerlo en el terreno de juego.
Lo interesante es que este equipo, lo miramos aquí, un equipo que no ha jugado bien, pero sigue unido, bastante unión este equipo.
Bueno, eso es lo que tú quieres, un equipo de béisbol, que la unión y la comunicación esté ahí. Yo creo que nosotros nos llevamos bastante bien, todos los muchachos, americanos, dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, todos tenemos una tremenda química.
Luis, tu primer juego de estrellas, todo estuvo bien. ¿Qué te pareció la experiencia?
No, bien, excelente, tú sabes, y lo importante fue que pude ser parte del juego, una experiencia diferente, lo disfruté con mi compañero.
Una segunda mitad, el equipo a 4.5, pero ¿piensan definitivamente comenzar a avanzar en ese número?
No, creo que sí, tenemos un buen equipo, tú sabes, y estamos esperando tener una segunda mitad como la primera.
¿20 juegos, Luis, está en el tapete para ganar 20 este año?
Yo no tengo, la meta mía no he ganado, la meta mía está saludable, tira más de 200 innings y te da la oportunidad al equipo de que gane cada vez que yo picho.
Y por último ahí, Shaq en los fly ball, Mariano Rivera lo hacía también. ¿Tú aprendiste de eso de él?
Tú sabes, solo trato de ejercitarme ahí, sabes que uno es dominicana, uno juega toda la base y uno sabe, uno se divierte un poco ahí atrás.
Ya, los Yankees ya son los últimos, y así ya no puedo seguir.
I've been playing with this since I was playing in Cuba, and I know that the calcification es un tanto radical, es bastante dura. Y sabiendo que lo vas a hacer en dos etapas, ¿consideras tú, existe preocupación en ti por el hecho de que pueda afectar la manera en que puedas volver, qué tan pronto puedas volver y en qué condiciones puedas volver a jugar?
Bueno, sí es algo difícil, va a ser bastante tiempo sin estar en un terreno de béisbol pero creo que después que ya, si yo quiero las cosas salen bien, que no tenga dolor, voy a poder prepararme de la forma que quiero prepararme y sé que voy a regresar bien.
Está diciendo de esto, que la cirugía es algo que tú lo tienes planificado, pensado, ¿has pensado en esto meses atrás, tiempo atrás, o cómo ha sido así?
El único pensamiento que tenía sobre la operación, yo sabía de que eso era lo único que me iba a arreglar a mí, pero yo no quería operarme. Mi pensamiento fue operarme después que me retirara, pero ya llegué, como dije ahorita, a un punto de que ya no puedo seguir jugando.
De regreso, Gary, segunda mitad de temporada, y se te ve la felicidad de otra vez volver en la alineación, ¿qué tal?
No, sí, me siento feliz de volver con el equipo, de poder ayudar al equipo lo más que yo pueda, ya que duré como 3 semanas sin estar aquí con ellos, tratar de mantenerme saludable y ayudar lo más que yo pueda.
Gary, se vio cuando estaba en la primera base y ahí como que te encogiste un poquito. ¿Qué exactamente fue lo que pasó?
Sí, cuando iba a pisar la base ahí, el groin, sentí que se me jaló un poco.
Y mirando entonces, eso tomó un tiempo para ya entonces la rehabilitación.
Sí, sí, imagínate, después del último juego en Tampa, yo creo que van como 3 semanas o 2. 3 semanas y algo, no sé. Y nada, feliz de estar aquí.
Dos o tres juegos en lo que es la Liga Menores. ¿Ya te encuentras ready para lo que es una serie aquí frente a los Mets en el Yankee Stadium?
Bueno, me sentí bien allá, lo que estaba en los juegos allá. Nada, tratar de aquí venir, seguirme sintiendo mejor.
Pero piensa también ser receptor, o sea, todo bien en lo que se refiere a receptor y bateador.
Sí, sí, hoy estoy quechando. Queché 2 juegos allá en el Liga Menores también. Me siento bien.
Perfecto, Gary, ya la segunda mitad, ¿qué piensa practicar un poquito más o qué es lo que falta para el desarrollo total de esta segunda mitad?
Bueno, tratar de mejorar en todo, tratar de arreglar lo que no pude arreglar la primera mitad, tratar de hacer mi ajuste bateando y quechando y terminar fuerte.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.